digamos, con respecto a la seguridad del Papa y la broma que se encuentra con respecto a los abusos ocurridos en la Iglesia.
Partió este encuentro con un testimonio de 5 víctimas que fueron transmitidos solamente el audio y una traducción subtitulada en italiano para que todos conocieran el contenido de este testimonio. Y después, durante el encuentro, en las tardes, hubo también otros testimonios de víctimas y que concluyó finalmente con el momento de la liturgia presidencial solo a la tarde, con un testimonio también de otra víctima. Esto fue un momento muy importante porque permitió desde la concepción de las víctimas, que a veces es sumamente dolorosa, y ellos pudieron transmitir con mucha claridad cuál era su dolor, estaban probablemente algunos defraudados de cómo habían sido cogidos, etc. Eso permitió también desde su perspectiva al llevar a cabo nuestra reflexión, diálogo y compromiso sobre estos temas. Creo que ha sido muy importante para nosotros como Iglesia chilena, también ha sido muy importante, todos sabemos lo difícil que ha sido nuestra situación en Chile, poder conocer, dialogar y aprender de la experiencia de otros lugares, también fue para nosotros muy importante. Podemos dialogar también de lo que hemos vivido como Iglesia, del camino que hemos hecho, y el compromiso que queremos seguir reafirmando día a día de que este flagelo, estos delitos y esta situación tan grave no se vuelvan a repetir y tratar de enfrentarla con el mayor rigor posible. Bien, yo creo que dejo la palabra entonces hacerle alguna pregunta.
Hola, para Radio María, aquí estamos en vivo en directo, muy buenos días, señor. Usted la tercera dijo que faltaba y acompañar de mejor manera a las víctimas y sobrevivientes de abusos y tener información centralizada del Estado de la Iglesia en Chile. Yo tuve la oportunidad de plantear esto en el Comité Permanente a Monseñor Santiago Silva, la necesidad de trabajar en estas dos líneas, pensando, por ejemplo, en la Conferencia Episcopal Mexicana, que señaló que va a centralizar toda esta temática y así evitar lo que ha vivido en esta historia de los abusos. Quizás vamos a seguir esa línea de la Conferencia Episcopal Mexicana.
Sí, efectivamente, nosotros aquí, a partir del Consejo de Prevención, estamos tratando de centralizar la información que hay en toda la Iglesia, como ustedes saben, la estructura de la Iglesia es una estructura por una parte territorial y por otra parte transversal a través de las comunidades religiosas. La ley muchas veces nos cuesta a nosotros saber y tener la información centralizada, y esta ha sido una dificultad. En ese sentido, vamos a seguir trabajando para obtener mejor esa información. También decíamos que una dificultad que hemos tenido es saber acompañar a las víctimas. Siempre hay un reclamo fuerte, sentido de muchas de ellas. Quizás no hemos sabido hacer bien y tenemos que seguir trabajando y seguir mejorando en ese ámbito. Otro ámbito también que tenemos que mejorar es en relación a la colaboración que podemos prestar con la justicia. Yo creo que es muy importante, hemos ido trabajando para firmar un convenio, se ha trabajado, estamos cerca de hacerlo, y yo creo que eso nos va a ayudar también para que podamos prestar nuestra colaboración de mejor forma. Bueno, el encuentro no fue para hablar de casos particulares, sino que hubo distintas ponencias y en esas ponencias también mencionan dificultades que hay. Por ejemplo, el cardenal Marx de Alemania hizo ver que efectivamente cuando él trató de investigar algunas cosas en su diócesis encontró que faltaba información en archivo, encontró que había dificultades para hacer la trazabilidad y saber recuperar toda la información de hecho en el pasado. Y ese tipo de situaciones se pueden repetir en otros lados también. Entonces, en ese sentido, hubo una expresión de decir aquí hay cosas que no lo hemos hecho bien y tenemos que mejorar. Ahora, no se habló de casos concretos en este encuentro, sino que más bien general. porque una de las dificultades que hemos encontrado, hemos visto que la conciencia de esta dificultad, de estos delitos, y la forma en que se ha impactado y se ha hecho presente en las distintas sociedades es distinta. En África se presenta de una forma, en Asia de otra, en Europa y en América de otra. Entonces, la idea es que como una iglesia, todos podemos tener ciertos estándares comunes de saber enfrentar adecuadamente estos problemas y no seguir cometiendo los mismos errores que hemos cometido. Bueno, sí, efectivamente tenemos un diálogo porque participa el comité permanente, el comité permanente lo reunimos una vez al mes, eventualmente pueden haber estos momentos de encuentro. También hemos hablado de estas situaciones, conocemos su punto de vista y sabemos que esto está en los tribunales, pero los tribunales lo que tienen que decir al respecto. La referencia a esta sesión en concreto la dictará porque yo no conozco en detalle cada uno.
El análisis de ese dato, la reunión que se realizó con respecto a la protección de los menores en Roma el pasado febrero, se hizo el tema de comunicación, mantenerse al margen de otros temas particulares.
Porque cuando el asunto Santiago por alguna razón no podía hacer un gesto, una acción administrativa como firmar un decreto, a mí como vicario general y importante me correspondía. Así que yo tuve que dar el inicio de una institución de investigación previa. De este caso en particular. No. Lo único que había llegado anteriormente era un email de una persona que decía que su hijo había sido abusado y que, eso antes que yo llegara al arzobispado Santiago, se trató de contactar a esa persona, pero nunca hubo respuesta. Eso es lo que yo sé. Y con respecto a este caso en particular, yo en ese momento, cuando iniciamos la investigación previa, era el primer antecedente más objetivo de la denuncia de la persona. El investigador que entrega un informe, después se le entrega a su hijo. Yo, a mí me tocó intervenir básicamente al inicio por la investigación previa. Después, entonces, yo sé que hubo un proceso penal administrativo posteriormente, hubo una intervención de la Comisión Pedagógica de la SEC, que no conozco bien los detalles, y el fallo fue el año pasado. Yo ya estaba en Rancagua, ayer no estaba en antecedente cómo fue el proceso penal.
Con respecto a la que participaron en este encuentro con el Santo Padre, si no se me gusta, estamos en Chávez, en la conferencia que como el fondo de un evento para Radio.
El día y el mismo Papa previamente dijo que se habían creado expectativas muy altas de este encuentro y que antes del encuentro mismo había que entenderlo como un proceso de un antes y de un después. Este proceso, concretamente durante el encuentro, implicaba entregar algunas propuestas, hacer discusiones y los trabajos de un grupo que ya se llama Círculos Menores, que eran por distintos idiomas, levantar preguntas y propuestas. Y hubo una gran cantidad de propuestas, preguntas y propuestas. Y que la comisión que organizó este encuentro ahora está sistematizando para empezar a concretizar algunas cosas más precisas. Como por ejemplo, hay una petición de Bayo de modificar la normativa del secreto pontificio ante este tipo de investigaciones. Podemos hacerlo más flexible para poder ayudar mejor a la información y entregar mejor información. Por ejemplo, mejorar y clarificar más la identificación de los distintos delitos, porque la normativa de la Iglesia es muy amplia, entonces hay veces que tiene gente dificultad para eso. Entonces hay una serie de preguntas y una serie de propuestas que en este momento la están sistematizando para empezar ya a concretizarlas más en la práctica. Evidentemente, si se pretendía que fuese una serie de normas inmediatamente, no era todo el momento porque este encuentro no tenía un carácter legislativo ni normativo.
La Comisión de Servicio de la Lucha, y en directo a la radio, estamos contando con respecto a la Asamblea Plenaria del año pasado y las soluciones y los resultados.
Sí, yo fui
convocado a ser convocado a declarar.
De testigo, y así voy a concurrir y voy a prestar toda la colaboración que sea necesario y lo bajo su carta de la Fiscalía. Con respecto al convenio, mientras no tengamos el texto firmado, prefiero no opinar, pero nosotros ya tenemos un texto concordado, bastante concordado, hubo que hacer recientemente algunas pequeñas modificaciones, y eso lo hemos pasado ya a la Fiscalía y esperamos que desde una fecha ya para firmar.
Bueno,
aquí solo metí un punto que entregó el Santo Padre y él, como lo dijo en su reflexión inicial, estos puntos los tomó de las propuestas previas del momento anterior, ¿verdad? En una síntesis de aspectos que surgieron ahí y varios de ellos fueron dialogados y discutidos durante los distintos trabajos grupos. Algunos, la gran mayoría, fueron bastante aceptados y otros, algunas modificaciones fueron propuestas y que tendrán que verse en su momento para analizar. Un tema que efectivamente habla y es muy importante y que también lo nombró en su locución final, en los 8 puntos que dio Papa, tiene que ver con la formación sacerdotal. Este es un proceso muy importante porque hemos dado cuenta que hemos cometido graves errores en algunos casos de personas que han accedido al sacramento del orden no siendo idónea, quizás faltaron las herramientas o instrumentos para poder ver con mayor claridad el instrumento, pero a la luz de las consecuencias desastrosas que algunos han provocado, evidentemente tenemos que preguntar cómo mejorar esta formación sacerdotal. Esto va a la par de otro proceso que está haciendo aquí, después de hace 2 años que he salido nuevas orientaciones a la formación sacerdotal a nivel mundial, y cada conferencia episcopal tiene que estar haciendo una apuesta al día, y eso estamos trabajando aquí con la Organización del Seminario de Chile, de cómo, entre otras cosas, incorporar la preparación y la formación adecuada en la prevención y en la correcta formación humana de los candidatos a esta.
Gracias.
La discusión y también la pregunta que se le formuló esa periodista se fue viendo que también hay algunos puntos de cierta dificultad, que son la misma legislación que hace la Iglesia. Por ejemplo, el secreto pontificio sigue siendo una dificultad para tener una transparencia total, ya que hay compromiso en la confidencialidad de aquellos que prestan testimonio, que lo solicitan a veces, por lo tanto no se puede revelar un nombre. Hay varios aspectos que permiten ver que, siendo una aspiración de la transparencia, tenemos que conciliarlo con nuestro aspecto y hay que modificar para poder ver. Otro elemento también es la presunción de inocencia, que también fue nombrado como un elemento importante para poder mejorar en transparencia, pero sí llegar a un linchamiento público, como a veces ocurre en ciertos casos. Del caso que usted me menciona, yo prefiero no entrar porque no conozco todos los detalles, por ello yo conozco algunas partes de lo todo, y esa me parece que es la pregunta que se puede dirigir a la solicitud central. Bueno, no hay un plazo porque muchas veces son situaciones que se están conociendo, no es que se conozca todo en un día todos los casos, puede que haya otros casos que no conocemos y que se conozcan. Por lo tanto, tenemos que seguir atentos a cualquier denuncia que haya y responder con el máximo rigor que la misma legislación de la Iglesia nos está pidiendo. Con respecto a la segunda pregunta, yo creo que la medida que nosotros sigamos trabajando en prevención, en hacer bien nuestro proceso, en tener esta colaboración con la justicia de acuerdo a un convenio al que esperamos ya firmar, y todos los estándares que la misma Iglesia vaya poniendo, yo creo que todo esto es llegar a subir un piso bastante importante a nivel universal. Yo creo que también nuestros dirigentes van a sentir con la suficiente confianza en nuestras comunidades, en donde que efectivamente hay un respeto y un cuidado por cada uno de ellos. ¿Perdón? El silencio, en italiano lo llaman omertà, ya que usted viene de una agencia italiana. Es un problema cultural. Veíamos en el encuentro que en algunas partes de Asia, por ejemplo en Asia más oriental, hay ciertas categorías como el del honor personal o el honor familiar que impiden que efectivamente este tipo de situaciones se hagan públicas. O en África también era nombrado el tema de la importancia de la familia y de la tribu, que impedía que este tipo de temas salieran de esos contornos. Por el consiguiente, hay aspectos culturales que también acá en Chile los tenemos presentes, como son cuando hay una situación disruptiva en la comunidad, la tendencia normal es a no ver esa situación porque eso nos produce una desestabilización. Entonces, en la medida que nosotros podamos seguir trabajando en la formación, seguir profundizando en los mecanismos atroces que son el abuso, en que no solamente hay un abusador y un abusado, sino también hay un contexto de terceros que pueden estar viendo, pero no captando este tipo de abuso, con este tipo de información nosotros creemos que va a ir también liberándose esta omertà o silencio frente a este tipo de situación. A lo nuestro, pero yo tuve muy poco contacto con él porque él trabajaba aquí en el centro. Yo tenía otras temas bien en el seminario. El caso es impresentable, es terrible, yo creo que es inaceptable. Y la pregunta que tenemos que hacer: ¿cómo vamos a hacer lo que digo a eso? Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias por también de la